COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, como es habitual, con dos movilizaciones aquí en Ferrol. Por un lado, el sindicato nacionalista CIGA y por otro Comisiones Obreras y UGT. En esta última concentración, las principales reivindicaciones tuvieron que ver con la petición de algo bastante utópico a día de hoy, como es el pleno empleo. También con la subida de los salarios debido a la alta inflación, que supone que muchas familias y trabajadores no lleguen a fin de mes. Pero también con la reducción, dicen desde Comisiones Obreras, paulatina de la jornada laboral, sin que esto suponga un descenso en nuestras nóminas. Algo de lo que no solo hablan los sindicatos, sino también los partidos de izquierdas. ¿Es algo utópico o algo que se puede conseguir? José Hurtado, secretario comarcal de Comisiones Obreras, afirma que sí, porque los beneficios en las empresas privadas a día de hoy están subiendo.
La reducción de jornada sería paulatina. Vemos que las 40 horas se superan en muchas de las empresas, viendo algunas empresas donde llegan a 40, a 45 o 50 horas. Entonces lo que queremos es regular por el gobierno, que ponga mecanismos para controlar un poco que estas empresas bajen ya como mínimo a 40. Nuestra pretensión es bajar la jornada a 37,5 en el próximo año. Entonces eso, yo creo que hay capacidad, hay movimiento, los márgenes empresariales están subiendo, entonces yo creo que no existiría ningún tipo de problema para que bajar jornada y mantener los salarios.
¿Y qué opinan los ciudadanos en la calle de rebajar estas jornadas laborales y aumentar o mantener los sueldos? Algunos consideran que sería una buena medida, ya que permitiría crear más empleos, bajar la tasa de paro, eso sí, que sea una medida para todos, dicen, y no solo para unos pocos.
Yo lo veo bien, porque haciendo 35 horas a la semana podría haber más gente trabajando. Esa es mi opinión.
Yo también estoy de acuerdo.
Sería genial, ¿verdad? Pues que sí, que sigan, a ver si lo consiguen, ¿eh? A mí me parece genial, estupendo, si se puede, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Para todos, no para solo unos privilegiados, ¿eh? Claro, para todo el mundo, si se puede, estupendo.
Algunos ciudadanos consideran que esta es una propuesta ideal, pero de difícil aplicación en pequeñas empresas, que son además la mayoría. Además, algunos vecinos de Ferrol se toman la medida incluso con cierta sorna.
Me parece un poco raro eso. ¿Trabajar menos y cobrar más?
Pues mira, a ver, como trabajador es perfecto, a ver, evidentemente, lo que pasa que yo no sé hasta qué punto sería posible, sobre todo las empresas familiares, eso es una cosa, y las pymes, que al fin y al cabo es la mayoría de empresas que hay aquí en España. Como trabajador, genial, pero a nivel que sea efectivo y productivo, hoy en día con el sistema que tenemos no lo veo.
Pero eso es ideal, ¿no? Claro, eso le gustaría todo, y un poquito menos de impuestos y así compramos coche nuevo. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo en rebajar la jornada 35 y aumentar los salarios. Lo que hay que pagar, las tasitas hay que pagarlas, porque si no se nos hunde el sistema.
Destacamos también la declaración que hemos encontrado de una maestra en paro que pide a los sindicatos que se fijen más en este sector de la población. Asegura que es muy importante tener trabajo y un salario acorde con la situación de cada uno.
Pues mi opinión es que yo soy maestra y estoy sin trabajar, estoy dando clases particulares, y que se acuerden también de la gente que estamos en el paro, quiero decir. No solo ayer reivindicaron mucho, pero no nos tienen en cuenta nosotros, que también somos muchos. Y que se arregle, que trabajar menos horas y cobrar más. El caso es trabajar y con un sueldo digno.
¿Y cómo está la situación laboral en nuestra comarca, sobre todo después de la pandemia? Os adelanto que nos dicen que ha mejorado. José Hurtado será, bueno, pues uno de los protagonistas del programa de hoy. También te voy a contar que mañana viernes, alrededor de 1.300 escolares de un total de 10 colegios de Ferrol se darán cita en la Plaza de España para participar en una nueva edición, la sexta de Ferrol de Flores Cuberto. Durante estos días, familias y el profesorado están colaborando, como los más peques de la casa, para confeccionar esas construcciones vegetales y florales que marcan el inicio de la primavera, aunque no como ven, con muy buen tiempo. Y también en los próximos minutos charlaremos con Sofía Castrillón y Teresa Hermida. Son dos alumnas de primer curso del grado en Relaciones Internacionales que se imparte en Ferrol por segundo año. Están organizando su primera simulación sobre el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, algo pionero aquí en Galicia, pero que ya se ha llevado a cabo en diferentes facultades del país. La cita mañana viernes a partir de las 9 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Humanidades. Charlaremos con ellas para que nos cuente también sus motivaciones para estudiar esta carrera que también se imparte de manera pionera en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo. Y en la radio en verde nos centraremos en una plaga que está acabando con una de las especies ornamentales para mí más bonitas de nuestro entorno, como son las palmeras. Hablaremos con una empresa especializada en la erradicación del picudo rojo que está trabajando también con especies en el arsenal militar de Ferrol. Una especie de escarabajo muy dañino para estas plantas que llegó a nuestro país procedente de Marruecos debido a una partida de palmeras que llegaron a Marbella para plantarse en una urbanización de esta ciudad. Y también te cuento que hoy en Santiago de Compostela, por primera vez, las 5 diócesis de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, entre ellas la de Mondoñedo Ferrol, han presentado esa memoria económica y de actividades de la Iglesia en Galicia correspondiente al ejercicio 2022. Al acto han asistido, además de los prelados de la provincia eclesiástica, también Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol. Y en el capítulo de sucesos recordamos que el empresario ferrolano Víctor Dopico Pérez fue detenido antes de ayer martes en su actual residencia en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa, en el marco de esa operación contra el tráfico de drogas en donde la comarca de Osalnés fue el epicentro, pero también en Ferrol fue el escenario de la investigación por parte de efectivos de la Guardia Civil de diferentes viviendas. Según ha podido saber esta emisora, Dopico Pérez es uno de los presuntos responsables de esta trama que se dedicaba a traer cocaína desde el sur de América a Europa, además de hachís desde Marruecos, utilizando para ello buques veleros en una operación denominada Halia, en la que también fueron detenidas más de una docena de personas y de la que por el momento han trascendido pocos datos. Nos vamos a echar un vistazo al tiempo, que más que primaveral, todavía sigue siendo otoñal o invernal incluso. Y de hecho es que tenemos cielos cubiertos, lluvias y una temperatura a estas horas de 13 grados. Los detalles nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bos días. Para hoxe en Ferrol agárdanse ceos con intervalos nubrados e chubascos intermitentes. Algún dos cales mesmo pode estar acompañado de aparato eléctrico ou de sarabia. En cato a temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 15 graus. Os ventos soprarán do suroeste intensidade moderada con intervalos fortes pola tarde. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y de los datos del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Estamos pendientes de un atropello que se produjo a primera hora alrededor de las 7:30 de la mañana en la avenida de Esteiro. Además, en recordar también que está cortada la carretera de la Trinchera por esas obras de humanización de la carretera F11, lo que es lo mismo, la avenida de Aspías. Pocos coches y de momento mucha expectación sobre cómo van a transcurrir estos cortes que se prolongarán por lo menos hasta el mes de junio.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos a la universidad, concretamente al campus industrial de Ferrol. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay dos alumnas de primer curso del grado en Relaciones Internacionales, Sofía Castrillón y Teresa Hermida, que están organizando su primera simulación sobre el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Una experiencia pionera en la Universidad Gallega, pero sí que existen otras facultades del país. El modelo de Naciones Unidas, que es como se denomina esta experiencia, tendrá lugar mañana viernes entre las 9 de la mañana y las 6 y media de la tarde en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Documentación. Allí se reunirán alrededor de 70 estudiantes de este grado de Relaciones Internacionales que se cursa aquí en Ferrol y también en el campus de Ourense, que pertenece a la Universidad de Vigo. Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios a Teresa y a Sofía, que nos van a hablar de esta iniciativa. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, contarme primeramente cómo y por qué surge esta idea. Una idea que, como decía yo, es pionera aquí en las universidades gallegas, pero que ya existe en otras facultades del país.
Pues mira, esta idea surge por la tremenda vocación que tenemos al final por nuestra carrera, ¿no? Nos encanta y soñamos pues con llegar lejos, si Dios quiere. Entonces, pues al final dijimos, ¿cómo podemos trasladar esas aspiraciones que tenemos, ¿no? Pues al presente. Entonces, pues ahí entre las dos, pensando y tal, se nos ocurrió pues esta idea de la MUN, como tú has dicho, el modelo de Naciones Unidas, y pues eso, así podemos poner pues en pequeña escala pues nuestras grandes aspiraciones del futuro.
¿Qué papel juegan estos alumnos participantes? Van a haber alumnos desde aquí, de este grado de Relaciones Laborales que se cursa aquí en Ferrol y que, como comentábamos también, está especializado en cooperación internacional para el desarrollo en los dos últimos años, comparte los dos primeros con la titulación del campus de Ourense, pero ellos se especializan en gestión de proyectos internacionales después. ¿Cuál va a ser un poco el papel que van a jugar estos alumnos en la jornada de mañana?
Pues nosotros haremos el papel de delegación, vamos a ser representantes de los países y pues al final nos tenemos que poner en el papel de los gobiernos, de los embajadores y defender un poco la postura de nuestro país, hacer alianzas, hacer proyectos de resolución, sacar leyes, medidas para solucionar esos conflictos que van a protagonizar los consejos.
Bueno, se hará una simulación, ¿no? Se crearán como tres consejos de la ONU. ¿Sobre qué temas vais a debatir?
Pues son tres consejos. El primero es el de seguridad y se va a hablar pues de la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces, pues ahí cada país pues se postulará de un bando o de otro, por decirlo así. Luego tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que se hablará sobre la trata de mujeres, pues de procedentes de diferentes continentes. Y por último está el Consejo de Económico y Social, que es la crisis de migración de refugiados en Siria.
¿Cómo decidís estos temas y un poco cómo os organizáis también para llevar a cabo esta simulación, que bueno, pues es un acto importante, ¿no? Que exige su protocolo, exige sus invitaciones y demás. ¿Con qué apoyos también habéis contado para poner en marcha esta simulación?
Bueno, pues desde el primer momento nos apoyaron la decana de la facultad, Manuela, y el coordinador del grado de Ferrol, Félix Puime. Además, hemos contado con la colaboración especial de una profesora, Andrea Teira, y de nuestro grupo que lleva las redes sociales. Y bueno, aparte sobre todo, bueno, que son nuestras compañeras de clase. Y sobre todo también nos han apoyado bueno la Facultad de Relaciones Internacionales de Vigo, que desde el primer momento nos dio pie a realizar este proyecto y quiso colaborar.
Esto empezáis fuerte, estáis en primero de carrera y ya empezáis organizando bueno pues una historia de este tipo pionera en la universidad y aquí en Galicia concretamente. ¿Ya lo veníais mascando desde antes? ¿Fue algo que surgió un poco en las clases y en esos debates que tenéis entre vosotras? ¿Cómo fue?
Pues sí, a ver, ya fue un poco, también tenemos un poco pues lo que decía antes, la vocación, el interés por la carrera. Y luego pues también al conocernos, ver cómo funciona la carrera, ver ya cuando estás en la carrera pues te proyectas más en el futuro, antes no, te ves más limitado. Entonces pues ya vemos más un poco pues las opciones que tienes, las posibilidades que puedes llegar a ser. Fue un poco cuando nos surgió, pues sí, pues a medida que íbamos estudiando.
Bueno, contarme, ¿por qué habéis escogido este grado bilingüe que ofrece en este caso la Universidad de A Coruña aquí en el campus industrial de Ferrol? Dos, primero una, después otra. Me contáis vuestras motivaciones y por qué os llama tanto la atención.
Pues a mí la carrera de Relaciones Internacionales la verdad que me llamaba bastante la atención por el hecho de que estudiamos un poco todo, estudiamos política, economía, historia, demografía, no sé, los conflictos del mundo en general. Y a mí la verdad que me llamaba bastante la atención y sobre todo el hecho de que se estudiara la mitad del grado en inglés. La verdad que es algo que yo creo que abre muchas puertas a futuro. Y sobre todo, claro, los dos últimos años se especializa en cooperación al desarrollo. Entonces, eso sí que es algo que a lo que yo sí que me quiero dedicar. Entonces, bueno, pues ya desde el primer momento, cuando vi que podía dedicarme ya, los últimos dos años ya me especializaba, pues me pareció súper llamativo y pues eso.
Teresa, en tu caso.
Claro, es que es una carrera súper abierta, te abre un montón de puertas, tiene un potencial enorme y aún encima estamos en el segundo año nosotros, o sea, acaba de empezar, es súper nueva. Uh-huh. Y pues tenemos un montón de puertas abiertas y esa es la oportunidad que te brinda esta carrera, que no estás limitado desde el primer día, que tienes un montón de frentes abiertos. Entonces, pues es eso, a lo mejor nosotras tenemos una idea ahora de nuestro futuro, pero cambia y no pasa nada porque cambie, tenemos un montón de puertas abiertas. Entonces, al final, pues es una ventaja muy grande y como decía Sofía, pues el tema del inglés también a día de hoy es que es vital y nos lo ofrece desde el primer momento.
Bueno, para acceder a este grado, recordar que el alumnado tiene que acreditar un nivel B1, ¿no?, de inglés en el momento de formalizar la matrícula. En vuestro caso lo teníais, porque imagino que ya veníais estudiando y ya os habréis sacado vuestros certificados. Pero también decíais, claro, cambia un poco y en qué nos gustaría trabajar el día de mañana. Después de los grados, normalmente se requiere hoy en día una especialización mayor, a través de un máster, etcétera, etcétera. ¿Tenéis pensado dónde os veis trabajando el día de mañana? ¿En dónde?
A ver, si nos ponemos a soñar, pues claro, el gran sueño de mi vida es las Naciones Unidas, de hecho, pues también por eso empieza esto. Entonces, pues claro, pues es un montón de trabajo al final porque son organismos muy grandes, pero bueno, que hombre, que lo importante es pues tener en las metas y pues sí, a mí sí que me gustaría dedicarme pues en un organismo internacional, resolución de conflictos, desarrollo de países, cooperación, esas son un poco mis aspiraciones.
Sofía.
Bueno, yo como he dicho antes, me llama un montón la atención el tema de la cooperación. Entonces, pues me encantaría trabajar en una agencia de cooperación que hay en España un montón y eso, pues ayudando, eso como dijo Teresa, si nos ponemos a soñar, pues eso, ayudando a países en vías de desarrollo pues a sacar políticas de educación o no sé, me encantaría.
Bueno, es que además es una carrera muy chula, viendo las salidas sí, y demás. Sí. ¿Qué nota de corte tuvisteis que sacar el ABAU?
Este año un 9, pero ya para el año siguiente creo que va a ser
con 5.
Sí, ya sube, ¿no? Debido a la demanda.
Sí. Es que hay mucha demanda esta carrera.
Claro,
además.
Y esta es nueva. O sea, nosotras somos la segunda promoción, entonces, claro, se está empezando a conocer y...
Y en el noreste de España es que solo la hay en Ferrol, entonces, claro, bueno, ferroliense. Sí.
¿Qué tal lo estáis llevando aquí en Ferrol, el cambio? Es que tienen 18 y 19 años, para los que nos estén escuchando. Son muy jóvenes, a pesar de toda esta madurez que demostráis también con vuestro discurso. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo es esta experiencia de salir de casa, de hacer nuevas amistades? ¿Qué tal?
A ver, es un shock, o sea, es diferente, porque claro, además nosotras que somos como muy familiares de nuestra gente, pues es un cambio. Pero al final también con nuestra carrera, que al final es pues eso, relaciones, pues aprendes también pues a abrirte, a conocer a nueva gente y a pues quitarte un poco pues igual esas fronteras que tienes de tú, tu vida, tu gente, tus amigos, y te abres y conoces a gente muy diferente a ti, con mismos gustos, mismas afinidades, entonces pues te abre muchísimo la mente.
Sí, sí, al principio es como, claro, la primera semana te ves en un sitio nuevo, sola, es que es un shock, pero luego ya en cuanto va pasando el tiempo haces amigos y ya, bueno, o sea, es que es algo que vamos, recomiendo totalmente, sí, sí, sí. Salir de casa, estudiar fuera, buf, está súper bien, empiezas, ya te independizas, entonces es como maduras un montón así de repente, es como que, claro, y...
Me encanta escucharos, de verdad, porque muchas veces hablamos de la juventud está aquí, tiene proyectos de futuro y está estudiando por una carrera tan interesante como esta, Relaciones Internacionales, aquí en el campus de Ferrol. Sofía y Teresa, habéis sido muy amables, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Yo quiero otra noche.
Cristo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
La Bótica de los Perfumes, somos la marca blanca del perfume a un precio irresistible y además tenemos detalles para cualquier tipo de evento. Hay ahora para el Día de la Madre. Ven y descubre la gran cantidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Ven a vernos a la Galería Comercial de Alcampo, Ferrol.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te voy a contar los titulares informativos más destacados de esta jornada, de este jueves, día 2 de mayo. Y después, bueno, pues día después de esa jornada, de ese Día Internacional del Trabajo.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Aparte de ese balance, de esas movilizaciones que tuvieron lugar en la jornada de ayer, también tenemos que hablar de educación, acercándonos al AMPA del Colegio Casais de Fene y de, bueno, pues ese remolcador de altura, el Mahón, que ha sido dado de baja hace unos minutos. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es efectivamente uno de los noticias del día. El remolcador Mahón, tras 42 años y 10 meses al servicio de la Armada, ha sido dado de baja. En este caso, un acto presidido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, por el AGEMA, el almirante general Antonio Piñeiro, que precisamente fue comandante de este buque durante 2 años, entre el año 2000 y 2001. Y en este acto también se han dado cita a algunos de los 35 comandantes que ha tenido este remolcador en esos más de 40 años con base aquí en Ferrol, tanto en el Arsenal como en la Estación Naval de Agraña. También ha realizado alguna misión fuera de lo que es lo habitual de remolque de buques de la Armada y también otras tareas, un buque que era ya un habitual en la entrada y salía y salida de buques a la ría de Ferrol y que ahora, bueno, pues va a pasar a estar va a dejar de estar operativo. En lo que refiere, como decías tú, Ada, también en el ámbito educativo, bueno, pues el AMPA del Colegio Casais de Fene ha denunciado mediante un comunicado que la Consejería de Educación impide nuevas matrículas en esa escuela y por ello esta tarde van a debatir una moción en el pleno de Fene de esta localidad en una sesión que comenzará a las 6 de la tarde. Según aseguran, este centro, emplazado en la parroquia de Mariñeos, muchas familias mostraron su interés por inscribirse. En este caso, fueron un total de 16 entre alumnos de escuela de educación infantil y de educación primaria, pero desde la Consejería de Educación, lo que se le ha ido trasladando es que han sido, bueno, pues en muchos casos fueron excluidas un 60% de las solicitudes realizadas. Según el APA, el motivo que alegan para esta exclusión es que no hay vacantes en el centro, mientras que, por otra parte, aseguran desde el AMPA, es un centro que sí tiene la suficiente capacidad para albergar a más alumnos, todo ello siempre y cuando se le dote, lógicamente, de personal, de profesores, de maestros, para poder seguir estando abierto. Dicen que esta es la primera fase que estiman que tiene en marcha la Consejería de Educación para, en un futuro no muy lejano, prescindir precisamente de este colegio, lo que ha llevado a que los responsables del AMPA pues hayan pedido la mediación también del ámbito político más próximo, en este caso del Ayuntamiento de Fene, y por eso se va a debatir esta tarde esa moción. Y también estamos pendientes de lo que puede dar de sí esa operación que está tutelando la Audiencia Nacional y donde un empresario ferrolano, Víctor do Pico Pérez, es uno de los detenidos, es uno de los hombres en principio fuertes. Víctor do Pico Pérez residía en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa, era el responsable de varios negocios, se estima que muchos de ellos eran utilizados precisamente para esta trama, que se dedicaba a importar sobre todo cocaína desde América del Sur a Europa y también hachís desde Marruecos a nuestro país, y utilizaban para ello buques veleros para disfrazar su actividad. Una operación que todavía sigue abierta, en donde han participado pues diferentes agentes de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, de la UCO, con el apoyo también de Europol y de la DEA, que es la agencia en Estados Unidos especializada en la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, todo hace indicar que es una operación importante. Antes de ayer martes, el delegado del gobierno también decía que se estaban realizando registros aquí en Ferrol. No quería pues adelantar más porque en aquel momento estaba la operación en marcha, pero muchos de los detenidos ya están en Madrid, donde van a comparecer ante la Audiencia Nacional, que es la encargada precisamente de tutelar esa operación. Y también estamos pendientes de la llegada al puerto exterior de Ferrol de los primeros buques de la firma china ArcFox, que va a ser la que va a comercializar desde aquí, desde el puerto exterior de Ferrol, como centro logístico para toda Europa, sus vehículos. Estamos pendientes porque está previsto que el jueves estén ya aquí en Ferrol y, por lo tanto, va a ser un revulsivo importante en lo que se refiere a la economía de Ferrol y de la comarca. De estos y de otros asuntos, a las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora y también podéis ampliar las noticias en nuestra página web. Cope Ferrol Necrológica. El señor don José Gómez Corral, conocido como Pepe, viudo de doña Digna López Caneiro, falleció en el día de ayer a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Armando y Fina, hija política Pilar, nieto Diego, bisnieto Gabriel, hermanos Manolo y Herminia, hermanos políticos Santiago, Magdalena, Palmira, Delfín, Toñito, Maruja, América, Pepita, Hortensia, Josefa, Consuelo, Sergio, José, Luis y Manolo, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santiago de Abad en Moeche. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. ¿Buscas hacer del Día de la Madre algo verdaderamente inolvidable? Escucha esto. En FENE tenemos lo que necesitas para sorprender a tu madre en su día. Desde regalos únicos hasta propuestas culinarias perfectas para celebrar el día en familia. Visítanos ya, Asociación de Comerciantes o Cruzeiro de FENE. Nos vamos a los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos avanza los titulares del programa de este jueves 2 de mayo. ¿Cuáles son, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a escuchar al capitán del Racing, Alex López, que va a hablar en unos minutos después de la sesión de entrenamiento del equipo. Mañana la última en la ciudad porque el sábado a primera hora de la mañana van a partir rumbo a Tierras Canarias porque el domingo a las 9 juegan en el Eidoro Rodríguez ante el Tenerife. Después de dos derrotas consecutivas, el equipo quiere conseguir la victoria para mantener intactas las opciones de meterse en la promoción de ascenso. Saben que si no consiguen una victoria, pues igual sería ya muy complicado en lo que resta de campeonato optar a esas seis primeras posiciones de la clasificación, y por lo tanto pues están mentalmente preparados para intentar ganar en el feudo Tinerfeño, un feudo que va a estar ocupado con un gran número de aficionados racinguistas que ya han comprado su entrada para estar en ese partido. Trataremos de a las 3:30 darle la cifra exacta en el programa por los datos que facilite el club. También significar que hablamos el otro día con el presidente del Intasa, San Sadurniño. Decíamos el otro día que había ascendido en esa fase de ascenso a la Superliga, pero él nos confirmaba que desgraciadamente y seguramente por problemas económicos no van a poder llegar al presupuesto mínimo que requiere esa categoría, y es posible que en un par de semanas como mucho, si no encuentran esos respaldos, que sería subir entre 200 y 250 mil euros el presupuesto, renunciarían a la competición, venderían la plaza y se la cederían a algún otro equipo. Esperemos que haya esos apoyos que requieren de empresas, de administraciones, para que el Intasa pueda alcanzar esa meta que ha conseguido en la cancha y que los despachos no sean las que se lo impidan conseguir. También destacar que sigue esa campaña de abonados del Baxi Ferrol, que empezaba en la jornada del martes. Recuerden que se pueden hacer de 12 a 2 y de 6 a 10 en Cantón de Molins número 6 bajo, también a través del correo abonadosuniferrol@gmail.com, que también Nino López decía que había que tratar de subir número de abonados y número de aportaciones de empresas para hacer un proyecto más fiable, un proyecto con un mayor presupuesto y que se pueda optar a un mercado que ahora mismo pues tiene un poco vetado por esa economía del club, y también escucharemos hoy a el técnico del Galicia en Bugardos, a Estiril, que fue el único equipo de la preferente que ha conseguido la victoria este pasado fin de semana, una competición que le quedan 3 jornadas y que además se complica la permanencia en Las Pontes. También se complica el Somozas, que ayer caía derrotado en casa ante la Sarriana por 0-1, con lo que ahora mismo está solo 2 puntos de las posiciones de descenso, a falta de solo 2 jornadas para que acabe el campeonato. A las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Nos vamos al boletín de la 1, después regresaremos a partir de las 12:30 y te recuerdo en el capítulo cultural que Carlos Goñi, protagonista de Revolver, va a estar mañana viernes en el Auditorio de Ferrol a partir de las 9 presentando playlists como un álbum de versiones de artistas que actualmente inspiran al cantante. Y hoy, concierto de Zabala en Oxoves da Capela a partir de las 9. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.